Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción: Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. George Orwell, en su novela 1984, crea el nuevo lenguaje y nos advierte sobre los peligros de su uso como herramienta de manipulación y de control social, como forma de cambiar las percepciones sociales sobre la realidad y sobre los peligros del pensamiento único, el pensamiento hegemónico. Ya no son imágenes de Orwell, sino mías, pero sobre este neolenguaje se asientan la policía del lenguaje, un corpúsculo social que decide qué es correcto decir y cómo es correcto decirlo, o la policía del pensamiento, esa que pretende establecer qué es pensar bien y cómo se piensa bien, o la policía de la memoria, otro corpúsculo social que decide qué debemos recordar y cómo debemos recordarlo, que altera la historia para acomodarla al presente que más le conviene. Todas usan la cancelación como herramienta de exclusión. En una era donde las legiones de almas de cristal y ofendidos seriales ocupan todo su día en una búsqueda infatigable de ofendedores sobre los cuales descargar su pretendida superioridad moral, el miedo a la expresión sustituye a la expresión sin miedo. No decir algo, no hacer algo, no expresar lo que se piensa, lo que se siente por miedo a la cancelación, que es autoritaria, salvaje y brutal, es autocensura, una de las peores formas de censura. Pero no se combaten reglas arbitrarias con otras reglas que también pueden resultar igual de arbitrarias e igual de totalitarias. Se lo hace con sentido común y con sentimiento, con empatía, con humanidad, con debate, buscando la verdad escondida detrás de los relatos y de las fantasías, o de los deseos. No hay arma más efectiva contra el pensamiento hegemónico que la palabra y el debate. No hay trinchera más formidable que la cultura. Así, hoy queremos inaugurar y darles la bienvenida, invitarlos a este nuevo espacio que hemos dado en llamar
La Cultura como Trinchera. Gracias, Carlos.
La Cultura como Trinchera. Una convocatoria a llenar nuestra existencia con pensamientos y valores. Cultura como trinchera. El programa que nos invita a pensar la realidad desde múltiples perspectivas.
Bueno, perfecto. Buenas tardes, Carlos, como siempre.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luciano. Acá arrancamos.
Sí, un poco nerviosos. Ya
bastante
en esta
nerviosos.
Trinchera, sí, es cierto. Tuvimos dos caídos. Ya nos vamos a presentar formalmente. Pero antes de presentarnos, o sea, presentarte y que vos me presentes, porque sería muy ególatra de mi parte presentarme a mí mismo, hay que rescatar algo del día de hoy. Y creo que no fue casual, porque cuando pensamos en el día del programa, jamás pensamos que iba a coincidir con el día del idioma español, el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Que es algo, digamos, causal, se podría llegar a decir, en esta trama que estamos armando, y que podrían llegar a decirse, desde mi punto de vista, ¿no?, que nuestros padrinos son Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, ¿sí? Todos murieron en el año 1616, ¿bien? Un 23 de abril. Y creo que son nuestros mejores padrinos como para inaugurar el programa de lo que es cultura, educación y un montón de cosas en el abanico.
La verdad que qué padrinos, ¿no? Sí. Cervantes, Shakespeare, qué padrinos.
Una, o sea, vara alta, pero...
Sí, bueno, ojalá podamos sostener esa vara alta. Una rareza sobre esto. Es cierto que está consignado en los libros que murieron el 23 de abril del 1616, pero es un error histórico. ¿Y sabes por qué?
¿Por qué? Contame.
Resulta que el mundo se rigió desde el 44 a.C. por el calendario juliano, hecho por Julio César. Bien. El Papa Gregorio saca su calendario gregoriano, ahí por el año 500 y pico, y resulta que en realidad el calendario juliano era una maravilla, solo atrasaba 11 minutos por año, pero a través de los siglos había acumulado como 10, 11 días de demora, y cuando el Papa Gregorio saca el calendario gregoriano, corrige este desvío. Ahora bien, por supuesto, todos los países católicos adoptaron el calendario gregoriano, no así Inglaterra, que se siguió guiando por el calendario juliano. Hoy vos lo mirás y según el calendario gregoriano murieron el mismo día. La realidad es que uno consigna en mayo, que es para Shakespeare, el otro hace unos cuantos siglos atrás. Pero bueno, curiosidades que a veces tiene la historia, ¿no?
Bien, lo que tiene de bueno es que la ONU agarró, juntó todo eso y dijo, vamos a tomar este calendario, este día, y es el día de todo.
Exactamente.
Hay muchas curiosidades de hoy, pero antes me gustaría presentarte para toda la audiencia que nos escucha. Todos lo conocen, Carlo Belloni, tiene estudios en Ingeniería Naval e Industrial, título de posgrado en Administración de Empresa, y en estudios adicionales en Economía, Historia del Arte y Filosofía. Ya lo conocen, ha trabajado en múltiples empresas, desde, como siempre digo, en todas las áreas, en todos los países. Y ahora me va a presentar a mí, con mis múltiples títulos.
Luciano es licenciado en Sistemas, en Administración de Empresa, tiene dos maestrías en Administración y Negocios. El mes pasado certificó como asesor del BID para pymes en el área de financiamiento de blockchain y medio ambiente. Y está cursando el doctorado en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad Torcuato de Itela, que nos ha reunido de alguna manera.
Tal cual, ha generado una muy linda amistad.
Exactamente. Como ustedes pueden ver, somos dos ñoños. Nos gusta estudiar. No por coleccionar títulos, nada más lejos que eso, sino por, creo que lo que yo mencionaba en la apertura, la búsqueda de la verdad, tratar de saber más. Tratar de dejar algunas mediocridades de lado y buscar saber. Creo que lo que nos motiva y nos mueve es eso.
Sí, la búsqueda del conocimiento, poder entender más, juzgar menos, porque voy a hablar de una perspectiva propia, creo que contra menos se sabe, más se juzga. Y es más chico el lente con el que uno juzga. En cambio, si uno adquiere conocimiento, lo hace de forma imparcial, y se deja llevar por experiencias saliendo del lugar donde vive para poder adquirirlas, va a poder entender mucho más su propia cultura y otras culturas.
Sí, es correcto. La realidad es que recién hablábamos de la presentación, la cultura como trinchera, vos mencionaste educación. Me parece que sería bueno que tratemos muy brevemente de decir qué va este programa.
Sí, sería lo ideal.
Y establecer cómo los americanos o los ingleses hablan de las ground rules, las reglas de juego. cómo queremos, cómo pensamos la dinámica esta. Hablar de cultura, hablar de educación, hablar de todos estos temas es algo realmente difícil. No es lo mismo cuando uno habla de cultura individual. Para algunos cultura es el Colón, para otros es la cumbia, y ninguno es ni mejor ni peor, ni menos cultura ni más cultura. Son distintas culturas. Al mismo tiempo, cuando se habla de cultura, se puede hablar de la cultura de un barrio, la cultura de una sociedad, la cultura de un país, la cultura de un continente, la cultura de un ciclo histórico. Si me preguntás a mí, la cultura tiene que ver con los valores que identifican y unifican a una determinada sociedad en un determinado momento. Por eso es que la cultura tiene algo que ver con la identidad, pero también es dinámica, cambia con el tiempo. En algunos casos evoluciona, en otros, como vamos a ir discutiendo a lo largo de todos estos programas, involuciona.
O no avanza,
correcto.
Se han quedado en un determinado estadio de tiempo, exactamente.
Ahora, para hacer esto, no vamos a agotar los temas ni en un programa, ni en un mes, y probablemente mucho tiempo. ¿Por qué? Luciano decía, bueno, yo soy ingeniero naval. Cuando uno estudia una carrera como ingeniería naval, que abarca prácticamente todo, cuando uno diseña un barco, por ejemplo, se hace lo que se llama la espiral de diseño. Sí. Entonces uno empieza a pensar un tema, después va viendo otras cosas, va viendo otro, a 90.000 pies de altura. Después lo baja a 60.000, después a 30.000. Y cada vez con más nivel de detalle, en lo que se llama una espiral convergente. La idea es que vayamos convergiendo hacia alguna definición, o hacia algún acercamiento del tema, o hacia algún, o alguna aproximación. Nunca definitiva.
No, lo que hay que tener en claro es que todos están concatenados.
Exactamente, y todo tiene que ver con todo. Entonces, vamos a lo largo de todos estos programas, vamos a ir hablando a veces de los mismos temas, a veces de otros, pero siempre con este espíritu de ir construyendo una idea común que va convergiendo hacia algún lado.
Bien. Hablando de converger, acabamos de recuperar un soldado, uno de los caídos. Sí, en esta trinchera, con esa risa sarcástica.
No, nunca se cae de la trinchera, no. Oh, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estuve escuchando, muy bien, maravilloso inicio.
Nervioso.
Felicitaciones, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Cultura como Trinchera, y felices realmente de escucharlos. Cuando uno viene puede disfrutar de un gran programa. La verdad que se prepara para pensar.
Esa es la idea.
Y es un poco lo que genera, qué bueno poder escucharlo también de afuera y poder iniciarlo de esta manera, porque lo que yo venía escuchando era con ganas de seguir, con ganas de pensar con ustedes, con ganas de compartir el conocimiento, con ganas de abrir nuestras trincheras. Y la verdad que fue fantástico el inicio, como lo hizo Carlos Belloni, conjuntamente con el pie exacto de Luciano Gimeno cuando ingresó en el momento correspondiente a Bienvenidos a Cultura como Trinchera. Y ¿saben qué me encantó también? Me encantó la presentación que se hicieron entre ustedes. Me encantó la relajación de la presentación y después también de cómo hicieron sus inicios, que fue realmente muy, pero muy distendido, fue algo muy relajado y fue algo en lo cual estábamos como encontrándonos. Yo encontraba a través de Luciano a Carlos y encontraba a Carlos a través de Luciano, y creo que eso es algo maravilloso, encontrar a los productores y a los conductores y a quienes realizan un programa a través de esa tranquilidad, de esa presentación, y haciéndola con tanto amor y tanto cariño.
Gracias, Ale. Hay que rescatar que estuvo toda la semana complicada con la voz, con la laringitis, y se presentó igual, así que gracias.
Aquí estamos, sí. Igualmente, mejor hoy.
No, mucho mejor.
Mejor hoy, ya tengo voz. No la he tenido, lo ha sufrido mi productor, mi querido Matías Luque. ¿Cómo le va? ¿Está bien, Luque? Mi querido Nicolás Ciancaglini, ¿cómo le va? Mire, no le pregunté el apellido esta vez y lo supe de memoria. Ciancaglini, una cosa fantástica. Y bueno, sigamos pensando. Hoy trajo alfajores hoy.
Qué barbaridad. Para que no me estén fustigando. investigando constantemente.
Dios mío. Bueno, estos son un poquito más contundentes que la tristeza del chupetín de la semana pasada.
Discúlpeme, los chupetines fueron...
Yo tengo que confesar que mi hijo se comió los dos chupetines, sí, así uno tras otro.
Sí,
y dijo, qué ricos.
Sí, pero a su vez dijo, es una Oreo con...
una Oreo bañada en... en no sé qué.
En confititos, confititos, una cosa así. Entonces el niño dijo la verdad. Bueno, vamos a continuar con este programa que tanto placer nos da.
Sí, recién hablábamos de esto de la espiral de diseño. Hay otro tema que quiero traer a colación. Tengo acá delante mío un libro que es una joya. Se llama El arte de tener siempre razón, que es de Schopenhauer.
Ah, pensé que era mío, disculpa.
Que en realidad este libro define, muestra, nos conduce por 38 estrategias para tener razón. Por los caminos válidos o por los caminos inválidos.
Sí.
Lo importante es tener razón, no buscar la verdad.
Es verdad.
Lo que nuestra invitación acá, y él lo define, dice que esto pasa por la mediocridad natural de la especie humana, que prefiere tener razón,
es verdad,
a buscar la verdad.
Sí.
Incluso la verdad propia, imponer mi verdad. Nuestra invitación, y justamente por eso decíamos, esto no se agota en un solo programa, no se agota en una hora, en 40 minutos de debate, tiene que ser un proceso iterativo constante.
Yo creo que, Carlos, no se agota en la vida.
Que exactamente, por eso decíamos también que evoluciona.
Claro.
Llegás a una definición, llegás a una aproximación y te das cuenta que a lo mejor no se ajusta. Exacto. O no es correcta y seguís evolucionando. Pero para eso uno tiene que dejar la vanidad del lado y buscar la verdad.
Claro, por eso que hasta la verdad es una búsqueda, porque cuando vos crees que la tenés, pasa a ser una utopía. A mí me pasa como la perfección. Podemos dialogarlo en esta mesa. Vieron que la perfección, uno dice, voy en búsqueda de la perfección. Cuando llego a la perfección, ya pasa a ser una utopía. ¿Qué opinás,
Carlos?
¿Llegás
a la perfección?
No, no, es una búsqueda.
Claro.
Permanente.
Claro. Y muchas veces pasa que buscas una definición política, sí, económica, lo que sea, del tema que sea. Y siempre mi pregunta es la definición, es casi como la búsqueda de la religión.
Exacto.
Tenés fe, no tenés fe, pero en el medio estás en un proceso de búsqueda. Esto es lo mismo, el conocimiento, arrancamos diciendo que somos ñoños, sí, porque nos gusta esto, conocer, aprender, nutrirnos de otras personas, nutrirnos de otros saberes, en mi caso particular, nutrirnos de libros.
Sí.
Entonces, creo que eso también hace que vaya evolucionando.
La idea es que vayamos evolucionando juntos. Este es un poco el concepto del programa, conjuntamente con los oyentes y conjuntamente con este equipo. Les quiero hacer una pregunta que también había surgido de disparador, sí, dentro de nuestro equipo, La Cultura como Trinchera, que fue, ¿la cultura es solo educación? ¿Qué opinan ustedes?
No, es una parte de lo que es la cultura. ¿Sí? En realidad, la educación viene como un resultado de la cultura.
Bien.
Desde mi perspectiva. Pero hay que ver de dónde nace. Y por ahí, cuando van allá escuchando nuestro programa, se dan cuenta que por ahí vamos muy alto con algunos escritores y después vamos a bajar a la realidad, a lo concreto que pasa en Argentina, en el mundo, y después, sí, volvemos a irnos de vuelta a algo más platónico.
Es que está bueno, creo, sí, subir, bajar, sí, porque el ritmo cardíaco es eso, es lo que nos da vida. A veces subir, a veces estar un poco en lo alto, y a veces también saber lo que es estar en lo bajo, uh-huh, como lección de vida.
Y esto me lleva, calculo de haber leído, a La República de Platón.
Sí.
Es larguísimo, es como para, sí, desañarlo en cada una de las letras, pero ¿qué es lo que plantea en ese libro? Una de las cosas, por lo menos, que es el lenguaje que posee una situación constante de oposición,
sí,
y que se vive hasta el día de hoy, y digamos que son nuestras bases de cultura, porque es lo que traemos de Occidente, y que ahí plantea constantemente la definición entre hombre,
sí,
por oposición se es mujer. O sea, si no se si no estás dentro del rango de hombre,
sí,
sos mujer. Si estás dentro del rango de lo blanco, sos negro. Lo bueno y lo malo.
Sí.
Y creo que nunca evolucionamos desde esa perspectiva.
La luz nivel, y la oscuridad, es muy de Platón.
Tal cual, en decir, no todo es un blanco y un negro.
Claro.
Y me quiero abrir un poco más al aspecto de decir, en las consideraciones actuales que nos llevan a mayores divisiones.
Sí.
Sí, los discursos siempre son generadores de sujetos políticos.
Sí.
Que condicionan a determinadas comunidades. Yo invito a que la gente trate de no sesgarse en esos discursos y considerar no al hombre como hombre y a la mujer como mujer, y ahí vamos a entrar un abanico más grande, ¿no? Consideración de género y todo eso, que ayer teníamos tuve una catarsis con Carlos, le mandé un mensaje, estaba en una clase de la universidad y la verdad me tuve que salir porque me sentí mal. Gritaba y me enojaba, así que preferí irme. Pero considerar al ser humano como tal.
Sí.
No como hombre y mujer, o sea, el ser
más
humano
allá del género.
Tal cual.
Está clarísimo.
Y creo que en estos tiempos, en vez de avanzar, lo que estamos haciendo es volver a ser sujetos políticos y volver al origen, pero no al origen bien, sino no haber evolucionado con la historia y
pero
haber
aprendido.
Pero
para eso están las grietas. Para eso se han creado las grietas, para la involución. Por eso que todo es blanco o negro. O las disparidades. Cuando uno evoluciona puede transitarla. Por el contrario, hay escala de grises. Es como cuando uno dice puede ver los colores del arco iris. Pues las paletas de colores que uno tiene en la vida se pintan con los colores del arco iris. Y ahí podés tener una mayor belleza, lo cual no significa de que para que salga el arco iris, fíjate que primero tiene que llover, tiene una profunda oscuridad y después nace el sol. Es decir, ahí estaría una búsqueda en lugar de una grieta.
A ver, voy por partes. Vos hablabas
¿cuánto
de...
¿Cuánto que está anotando?
Vos hablabas de educación.
Carlos. ¿Cuántos libros que tenemos hoy también,
porque
Carlos?
Se me ocurrió que podíamos hacer un par de recomendaciones.
Me encanta. Muy bueno.
Sí, de
muy
hecho, bueno. Lo veníamos charlando mientras veníamos de viaje.
¿Ah, vinieron juntos?
No.
Porque parecían juntos.
La educación, y esta es mi perspectiva, es una herramienta para la cultura.
Disculpame, Carlos, ¿por qué, por lo general, y también en la dirigencia política, para vos, cultura es educación? Y en realidad, es como decía también Luciano, es una herramienta dentro de la cultura.
Porque creo que, y acá a lo mejor tiene que ver con algo que veníamos hablando recién, tendemos a pensar todo en términos tan... Sí. Blanco-negro. En este momento está ocurriendo la marcha del campo. Y acá es donde bajamos al fango.
Sí.
En esta dinámica que decíamos, ir de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, la marcha es apoyar al campo. Dentro de un rato vamos a hablar seguramente del tema en Políticamente Incorrecto, ya desde la perspectiva económica.
Sí.
Y lo que vamos a ver es que vivimos en un país donde el 70% de las exportaciones vienen del campo, el 67% vienen de granos. Entonces, en realidad, no es la marcha apoyar al campo, es apoyar al país. Pero nos gusta instalar estas dicotomías porque ahí empiezan a aparecer otros juegos.
Políticos,
sociales, correcto. También la educación es una herramienta terrible de...
Sí.
Ya lo vamos a ver. Si querés, adoctrinamiento.
Sí, relato.
Entonces, relato. Entonces, ¿por qué asociamos tan linealmente? Yo creo porque también estamos usando el lenguaje como una herramienta de dominación, que es lo que yo planteaba al principio.
Al inicio.
Usamos la educación como una herramienta.
Sí.
Las policías que yo mencionaba se nutren de estos lenguajes, de estas educaciones, de estas herramientas.
Sí.
Para imponer lo que está bien pensar, lo que está mal, lo que está bien decir, lo
es
que
más,
está mal.
Es más, lo necesitan.
Cómo tenés que pensar y cómo no. Ya estas dicotomías te llevan por esos lugares.
Sí.
Si estás a favor de algo, estás en contra del otro. Y en realidad, lo que nos estamos perdiendo, vos hablabas de la escala de grises, yo creo que nos estamos perdiendo de la capacidad o la posibilidad de integración. Ni una posición tiene la verdad absoluta, tampoco la otra. Una posición tiene razón en determinados temas, la otra podrá tener... Y no integramos, no sacamos lo mejor de cada uno, sino que esto se establece como un juego de suma cero, donde el que gana es porque le sacó todo al anterior.
Es ganar o perder o perder.
De nuevo, Schopenhauer.
El arte
de tener siempre razón.
El arte de tener...
Y de imponerme sobre lo tuyo.
Sí.
No vamos a estar siempre volviendo sobre lo mismo, porque estas dicotomías son las que... marcan la
cuando
cultura.
Me impongo sobre lo tuyo, a su vez me estoy subordinando.
Correcto. He visto muchos perros que llevan a pasear a sus amos.
Exactamente.
Así que sí.
Exactamente.
Correcto.
Es dar un giro diferente.
Sí. Y ahí está lo peligroso. Recién Luciano hablaba de Platón y justamente la alegoría de la caverna. La realidad es lo que nosotros nos imaginamos la realidad como las figuras que están siendo proyectadas en el fondo de la caverna, sin darnos cuenta que eso es la representación de una realidad que pasa en otro lado.
Claro, lo que quieren que nosotros veamos. Entonces, es una proyección.
Ojo,
porque hasta que después, cuando salimos de esa caverna y nos da toda la luz, ahí nos encandila.
Claro, en la alegoría estamos encadenados.
Exacto.
Y no podemos salir de la caverna.
Ahí está el relato.
Entonces, ojo.
La ceguera.
De nuevo, ¿qué es cultura como trinchera?
Claro.
Buscar salir de la caverna.
Salir de la caverna. Y ahí también está otro de los puntos que vos lo dijiste, y también Luciano, Carlos, que tiene que ver con que en la vida podemos hacer, y me parece que esta es la idea del programa, tener una tesis, antítesis, para que vos crees tu propia síntesis. Es decir, piensen distinto. Pensá vos, pensá como consideres, hacé tu propia síntesis de la vida.
Correcto. Yo hoy, cuando hablábamos esto, justamente decíamos, el miedo a la expresión sustituye a la expresión sin miedo.
Claro.
Tenemos que poder ser capaces de decir lo que pensamos, y ojo, no defiendo el decir cualquier cosa y de cualquier manera, no nos malinterpretemos. No. Pero creo que todos tenemos que tener la madurez intelectual, la madurez emocional, para poder decirnos las cosas con respeto, con cariño, con altura, y debatir distintos puntos de vista y poder hacer una síntesis que integre lo mejor de todos los puntos de vista, sin el maniqueísmo de me tengo que oponer a lo tuyo porque
solo es, por la oposición misma.
Exactamente.
Eso. Yo sé que seguimos acá abajo, ¿no? Y eso me lleva primero a un paréntesis. Mandarle un saludo muy grande a Agostina, ¿sí? Que nos estás escuchando.
Ella, sí, pobre, es un caballito que hoy no está. Se nos cayó en el medio de la batalla. Pero nos está escuchando, está presente, es parte de este programa. Y yo les digo una cosa. Agostina para mí me representó la búsqueda de la verdad. Porque uno muchas veces, por ejemplo, yo quedando con una gran laringitis, quedando sin voz durante la semana, tiene que tener la capacidad de, antes de llegar a una laringitis y demás, poner un freno. Eso se llama ir en búsqueda del sentido e ir en búsqueda de uno mismo. Y fue de gran enseñanza, que yo no la hice, cuando hago, me dice y nos dice a este grupo que es de pensamiento, por eso que lo podemos expresar, yo este fin de semana, este sábado, necesitaba parar la pelota, el próximo estoy con ustedes. Me pareció sobresaliente.
Sí, totalmente.
Brillante. Me pareció de total aprendizaje. Eso es abrir las trincheras. Eso es no quedarte encadenado. Eso es no pensar lo que los demás quieren que pienses. Eso es el pensamiento propio. Le guste a quien le guste en algunos momentos y le quepa a quien le quepa. Y en relación a lo que decía Carlos, creo yo que es fantástico el punto de vista de que el límite está en no dañar al otro. Creo que ahí está el punto. Cuando dialogamos, cuando podemos tener pensares diferentes, podemos tenerlos. Pero el límite está ahí, no dañar al otro.
Y hay que sumarle el punto de ser sincero.
Claro.
Primero, a sí mismo, para saber cuándo llega uno al límite, saber decir que no a sí mismo. Y también saber expresarlo sin pensar que puede generar un malestar en la otra persona, porque uno está siendo sincero. No llego, no puedo, no está a mi alcance, porque después uno asume una responsabilidad que no llega a cubrir y genera una expectativa.
Claro.
Eso deberían saberlo los políticos, que
obvio,
generan expectativas inmensas. Y la otra parte del paréntesis,
bueno,
ahí te dejo, Carlos, porque
ellos
me habías dicho.
Viven de eso, el relato. La inversa a lo que proponemos nosotros.
Esta parte va en inglés. Porque,
oh, no me digas.
Pero bueno, porque Umut me está escuchando y Bilge, que es su esposa, está en el hospital, se está recuperando.
Sí.
So all my have greeting for you, Bilge, and for you, Umut, and for Princess Ufuk. Ufuk es mi sobrina, es my nephew. So all my greetings and our bless for you.
Muy
así
bien.
Que
traducimos a todos nosotros.
Hola,
traducirnos a todos nosotros.
Todos nuestros saludos y nuestras bendiciones, bien, tanto para Bilge como para Umut y para el príncipe Ufuk.
Ahí está, hecha la traducción correspondiente.
Así correcto. Que, bueno, te dejo, Carlos, como habías dicho.
No, recién hablábamos de límites y tomando lo que decía Sale, hay una máxima que mi padre me enseñó, a mis padres, que dice: mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Tan simple como suena el enunciado, es muy complejo, porque entonces tenés que entender cuál es tu derecho, cuál es el derecho del otro y dónde pones el límite. Pero es algo que yo creo que en Argentina no hacemos en ningún momento.
Exacto.
Probablemente en este momento particular de la historia del mundo no esté pasando casi en ningún lugar. Algunos más que otros, otros menos que otros. Pero acá, particularmente en Argentina, yo creo que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy totalitaria, por eso las palabras del inicio. En el totalitarismo se avasallan los derechos del otro y se imponen los derechos de los totalitarios, y abrir la trinchera o parapetarnos en la trinchera también es una forma de decir: perá, yo tengo derecho y tengo derecho a poner un límite. Y el límite es este.
Exacto.
Entonces también es una invitación, vos invitabas a pensar distinto, por supuesto, a hacer un juicio totalmente personal, que puede estar equivocado. Bienvenido a la equivocación.
Claro.
Y ahí vamos evolucionando.
Pero es propio.
Es propio. Y aparte hay que tener después la grandeza intelectual de decirte: no, me equivoqué.
Tal cual.
Uy, ¿cómo la pifié? ¿Cómo podía pensar eso?
No de sostenerlo por sostener.
Exactamente. Pero también de empezar a entender que el derecho del otro importa.
El perdoname es tan fantástico.
Claro, claro. Uy, la pifié.
Aparte ahí es muy loable, porque te ahorras tiempo en un montón de cosas a futuro. Y aparte, acercas posiciones, porque la otra persona te deja de ver como un
enemigo.
Tal cual.
Pero ahí está lo que nosotros venimos hablando. La idea de este programa no es crear relatos, es ir en búsqueda de la verdad. Ir en búsqueda de la verdad incluye todo esto. Incluye el límite, incluye la apertura de trincheras, incluye el saber que uno tiene miedo. También es positivo cuando uno se da cuenta que lo tiene, al miedo, para poder vencerlo. ¿Cuántas veces vivimos del miedo? ¿Cuánta gente vive con el miedo, convive con el miedo? Y le es quizás el trabajo más grande de su vida poder quitar su miedo. Bueno, nosotros estamos aquí un poco, por lo menos, para quitar el miedo al pensamiento.
Hay una frase.
A pensar por uno mismo.
No, solo reforzar lo que decíamos recién, justamente. Todo este debate, lo decía al principio, sentido común, sentimiento, empatía, humanidad. Tratar de ser más humanos.
Humanidad.
Perdóname,
te interrumpí. No, está bien. El martes, cuando estábamos acá, que Luis me decía que se reía a mí porque yo pertenecía a la escuela austríaca de economía, por lo menos parte de pensamiento.
Vamos a decir que el martes en el programa Economía Imperfecta con Luis Busolich. Sí,
muchas gracias por corregirme.
No. Para que entiendan todos los oyentes, porque son cantidad de programas y a lo mejor no se están escuchando por primera vez.
Es cierto, yo presupongo que ellos nos escuchan todos los días.
Claro, vos imaginate que estén escuchando 10 programas, no siempre lo van a hacer. Por eso que los invitamos.
¿Cómo que no siempre? No, tienen la obligación.
No siempre.
Por eso hablamos de apertura mental.
Claro, por eso. Sí.
Y uno de sus fundadores es Ludwig von Mises. ¿Qué planteaba él? Y esto siempre me lo decía mi padre, también haciendo alusión a lo que Carlos decía, con sus palabras: lee todo, lee absolutamente todo, lo bueno, lo malo, capitalismo, marxismo, comunismo. Cuando leas todo, recién vas a tener un pensamiento propio, vas a poder ver la verdad.
Toda alusión.
Entonces, también el programa me invita a que, para poder saber interpretar a las personas y leerlas, hay que saber el fondo de todo.
Sí.
Y no juzgar simplemente como por ver un iceberg, solamente la partecita de arriba.
Y por lo general la apariencia.
Que no se sabe con cuánta profundidad o por qué esa persona actúa así.
Exacto.
Y nos va a evitar mucho dolor de cabeza, es decir, o chocarnos
con la empatía.
Tal cual.
Que dijo Carlos, ahí está la empatía. Bueno, ya han pasado 37 minutos, 14:37 minutos 48 segundos. A nosotros se nos ha pasado volando. Lo que vamos a hacer es un temita musical, como para relajar este momento. Vamos a decirles que la temperatura, lo que ha cambiado a la mañana, a las 7, cuando me levanté, estaba con 7 grados y ahora vamos a llegar a los 24 grados. Está haciendo una humedad del el 39%. Todo esto que significa que estamos en vivo aquí por Radio Cultura, y que nos está sintonizando por la 97.9, y que si no lo estás haciendo por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y lo haces a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también a nivel internacional. Felices de estar en Radio Cultura y felices de haberte dado la bienvenida a este nuevo programa, La Cultura como Trinchera.
La Cultura como Trinchera, el programa que nos convoca a pensar.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Y continuamos aquí con Carlos Belloni, Luciano Gimeno y yo, Alejandra Piaggi, en este programa La Cultura como Trinchera. Ya hicimos una introducción, por lo menos las bases para este programa, para que nos sigas escuchando, para que nos sigamos encontrando todos los sábados de 14 a 15 aquí por Radio Cultura, la 97.9, o si no nos escuchás por el streaming maravilloso que tenemos, www.fmradiocultura.com.ar. Y ahora va a llegar un momento de... Nosotros queremos acercarte algunas lecturas, queremos acercarte algunas posibilidades, porque si estamos diciendo que pienses por vos, porque si estamos diciendo, como dijo por un lado Carlos, pensar por uno mismo, por el otro lado Luciano, que está bueno ese hambre de lectura, ese hambre de conocimiento, para después elegir qué me gustó y qué no me gustó. Si no es como la comida, si uno no la prueba no lo sabe, y a veces ante determinadas situaciones sin haberla ingerido dice me gusta o no me gusta. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo determinarlo? Bueno, el pensamiento es así. Tengamos la posibilidad de abrirnos. Así que hay varias alternativas que Carlos Belloni te lleva a vos como para que podamos ingresar en distintos tipos de lecturas. ¿Es así, Carlos?
Sí, así es. Gracias, Ale. A ver, vamos. Me vine con un bolso de libros.
Sí, lo sé.
Yo tengo una biblioteca digital de una cantidad inmensa de títulos. No me gusta leer digital.
A mí tampoco.
Me cuesta. No puedo. Soy dinosaurio. ¿Qué voy a hacer? No sé.
No sé si te pasa lo mismo, pero siento yo la necesidad de rayar y resaltar.
Escribir, sí, resaltar, marcar. Que también se puede hacer en las herramientas digitales, pero no es lo mismo.
No.
Así que me vine cargado con una...
es un arsenal.
Libros, pero realmente...
Pero qué lindo este tipo de arsenal.
Yo creo que, a ver,
valga el juego de palabras.
Traté de seleccionar algunas
en la cultura como trinchera.
Claro. Algunos libros, por ejemplo, está No Cosas, de Byung-Chul Han, es un filósofo, probablemente uno de los más leídos en este momento, está de moda. La realidad es que este señor escribe hace un montón. Este libro, No Cosas, es el anteúltimo. Déjenme leerles un párrafo. Hoy corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia ni duración.
Bien.
Este señor, y vivimos en un mundo digital, este libro está muy orientado al mundo digital. El que le sigue, que es Infocracia también, yo los recomiendo porque muestran cómo desde el mundo digital se puede torcer las voluntades y los pensamientos.
Carlos,
un poco lo que hablábamos.
¿Por qué ahora está más de moda?
Creo que es bastante disruptivo, creo que es una crítica muy fuerte al capitalismo de la información. Antes teníamos el capitalismo como forma, Marx, vos mencionabas antes, la segunda revolución industrial, los medios de producción, y él ahora habla de los medios de producción de contenidos digitales y cómo el hombre se deshumaniza en ese capitalismo digital.
Brillante.
Es muy bueno. Estos dos libros en particular son muy vinculados a lo digital.
Bien.
No es una lectura fácil, por ello recomiendo empezar con En el Enjambre, uno de sus primeros libros, o La Sociedad del Cansancio y La Sociedad de la Transparencia.
Sí.
La Sociedad de la Transparencia está más ligado al mundo político. De hecho, hay otros títulos que ya vamos a ir recomendando.
La Sociedad de la Transparencia ligado al mundo político.
Exactamente. Hay varias veces yo
casi siempre chocan, pero bueno.
Casi por eso.
Chocan.
Yendo a lo político, Elogio de la Traición. Se llama Sobre el Arte de Gobernar por Medio de la Negación. Todo lo que estábamos hablando, los relatos. Es un libro también muy lindo, dos franceses, Denis Jembari y Yves Rucante. Vale la pena leerlo. Esto en algún momento nos debemos hacer una reflexión sobre esto.
Elogio de la traición, qué característico que es para el día de ayer en donde se usó tanto la palabra trampas.
Bueno, vamos.
Te lo tiro nada más porque tiene que ver.
Te voy a tirar otro así. La Argentina necesita una traición.
Claro.
Necesita alguien que diga, ¿sabes qué? Basta de vos o yo, basta de vos sobre yo. Traiciono eso y vamos por una síntesis.
Hagamos un nosotros.
Exactamente. Y un libro que realmente.
Ahora esa sería la mejor de las traiciones.
Exactamente. Bueno, pero es que justamente lo que ellos dicen es que la traición no es buena ni mala.
Eso.
O hay traiciones buenas y traiciones malas.
Ahí está.
De nuevo, ¿por qué son todas dicotomías que son todas excluyentes?
Brillante.
Otro libro, El Ocaso de la Democracia, La Seducción del Autoritarismo, de Anne Applebaum. Probablemente uno de los mejores libros del año pasado.
Sí.
Hablábamos que nos estamos convirtiendo en una sociedad autoritaria. La seducción del autoritarismo. ¿Por qué seduce el autoritarismo?
¿Por qué seduce?
Porque es blanco y negro.
Claro.
Es confortable. O estoy a favor o estoy en contra.
Sí, es más sencillo.
Encuentro una identidad en el favor, encuentro una identidad en el estar en contra.
Exacto.
Y no te obliga a realizar un discurso de profundidad.
No.
Ese es el tema.
No,
ni un pensamiento de profundidad.
Ni a saber.
Repito.
Claro. No necesito saber.
Es
solo necesito repetir. Y que los políticos también hacen mucho de eso.
Claro. Y en el mundo donde vos fíjate que la gente no profundiza una lectura, simplemente va por lo que dice un tuit en ¿cuánto? ¿30 palabras?
Claro. Sí.
Un poco más,
lo
un poco
que
menos.
Fuera.
Y no avanza más de eso.
Y a veces ni siquiera avanza en las palabras del tuit. A veces avanza en la imagen de un Instagram que está photoshopeada, que está hecha, que está realizada para eso.
Y no importa quién lo dice. Si esa persona
no
tiene
importa.
X cantidad de likes o es famoso por algo, eso es suficiente.
Es un influencer.
Claro.
Es que ese es el punto, que esas personas son influencers. Influencian sobre la vida.
Bueno, y lo cual nos lleva a otro pensamiento, que es hoy no se necesita saber para opinar.
Obvio.
Solo necesitas tener un canal de comunicación para opinar.
Exactamente.
Podés opinar incluso en contra de pensamientos científicos totalmente válidos y demostrados y probados, terraplanistas, un montón de cosas, y el opinionismo se impone sobre el saber.
Obvio.
Vos, no importa que tengas los 200 tomos de la Enciclopedia Británica o de la biblioteca, no importa, porque existe un, porque es más, hay relatos que dicen que eso es un relato.
Claro.
Y ese nuevo relato resignificado pierde su valor de saber y de conocimiento, su reserva de conocimiento.
Bien.
Es terrible, porque entonces estamos abrazando un pseudo religionismo, una pseudociencia, el famoso lavandina en el COVID.
Claro.
Empezamos a abrazar, y acá perdón, estupideces.
Es que repetimos los relatos, se reiteran.
Pero si vos le das como, a la gente...
Es como colocar los dedos en el enchufe. Los volvés a colocar permanentemente.
Me hace acordar un capítulo de Los Simpsons donde Bart toca constantemente.
Es que es así.
Esperando tener un resultado distinto.
Buscás un resultado distinto, pero el resultado es el mismo. Pareciera algo simplista, pero ojo que en esto simplista hay una gran complejidad. Cuando en la vida seguimos metiendo los dedos en el mismo enchufe.
Es que se traduce en una sola cosa, desde mi punto de vista, ¿no? La ignorancia es negocio.
Obvio.
Y al ser un negocio...
Negocio para muchos.
Está claro, ¿no? Y al ser un negocio, una fórmula no se cambia si es exitosa para determinado grupo de personas donde la ignorancia sirve como base de su crecimiento.
Sí. ¿Sí? Si me dejas ahí, a lo mejor desafiar la idea, no sé si es negocio o es zona de confort. Saber requiere esfuerzo. Requiere estudiar, requiere leer, requiere pensamiento crítico, requiere que me digan que estoy equivocado. Y creo que también hay gente que cada vez quiere menos eso.
Aceptación, fundamentalmente.
Like.
Si vamos, pero propia, que es distinto.
Que es distinto.
Muy distinto.
Un nuevo libro.
Una cosa es el like ajeno y otra cosa es la aceptación propia. Vos podés tener millones de like ajenos y podés nunca aceptarte. Si nunca te aceptaste, no te sirve de nada el like ajeno.
Exactamente.
Eso me lleva... ¿Te puedo hacer un comentario y después volvés?
Sí.
Eso me lleva... A que hoy en la actualidad hay un conflicto con una ley que se hizo en 2017, la ley 27.432, que plantea la eliminación de asignaciones impositivas, con lo que los institutos del Estado financian las producciones nacionales, cine, teatro, música, radio, televisores comunitarias y bibliotecas populares. Esto fue lo que me hace
ruido.
Mucho ruido.
Mucho ruido.
Vos como Estado, o sea, tenés que rever lo que hizo un gobierno anterior, hoy el anterior, y fijarte que si no salta un grupo de personas, hoy de diputados y senadores, de diferentes bloques, ¿no? A decir, che, fíjense que el artículo 4 va a dejar sin cultura y acceso a mucha gente.
Sí.
Pasa como la nada misma.
Sí.
Los impuestos se van a seguir recaudando, pero no van. Y vamos a tener conflictos más grandes como los que hubo en el Inca.
O sea, sí.
Donde hoy ya hubo un conflicto, va a haber más grandes. Y son varios los institutos que dependen de esta recolección de impuestos. Donde vos decís... Che, ahí sí quiero que vayan mis impuestos. Porque con esas bibliotecas populares donde hay una colección infinita de muchas cosas ricas, tanto locales como internacionales, se llega a toda la Argentina.
Correcto.
Entonces, ahí vamos donde el Estado, como si no son un grupo de personas, sino que es como una estructura gigante, no se enfoca en la cultura.
Pero no es lo que le importa fomentar.
¿Me permitís construir sobre eso?
Sí.
No le importa fomentar porque hay negocio para la política en la ignorancia.
Claro.
Para discutirlo, ¿no? En algún momento.
Para mí es una pregunta hacerse, o es una pregunta para dejarlo.
Claro.
Para mí, lamentablemente, la política cultiva más la ignorancia.
Sí. Porque le es negocio, pero
porque
le es funcional.
Le es redituable.
Claro.
Le reditúa en votos.
Claro.
Hoy cuando estaba armando parte de lo que tenía que decir.
Y en lo económico.
Claro.
Me sale una publicidad.
Tristísimo. Pero vos fíjate, ¿cuántas personas hoy tocan la puerta de una biblioteca popular? ¿Cuántas personas ves en la biblioteca, Carlos?
No, las están cerrando.
Las están cerrando, te iba a decir eso. Hablando de la cultura como trinchera.
Por eso es que es necesaria la trinchera.
Claro.
Vos sabés que es paradójico, porque hoy cuando estaba armando la parte que tenía que decir, me sale la publicidad del Ministerio de Educación de Formosa.
Sí.
Donde decía, bueno, hoy es el Día del Idioma Español, bla, bla, donde invitamos a que se acerquen y conozcan nuestra cultura, la historia, el idioma oficial, para que estudien. Si después entran, fíjense, ¿no?, en el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación de sí. Formosa. Y eso me llevó a ver, che, ¿cómo está Formosa? En educación, mínimamente.
Sí, sí.
Solamente el 5% de la gente que vive en Formosa llega a terminar los 12 años de educación.
Claro.
5%, ¿eh?
Sí. Yo tengo algunas estadísticas sobre eso también. Terribles.
Y si sacamos ese 5%, que vendría a ser un 100 total, sí. ¿no es cierto? Bueno, solamente un 2% está dentro del rango etario desde comienzo a fin, o sea, que lo hace de corrido.
Sí.
Y es ilógico.
Tristemente, también hay que imaginarse estos mismos números a nivel país.
Los tengo para darlos sí. después.
Bueno, de hecho salió el informe hace poquito.
Exacto.
Y son lamentables, no llegamos al 53% a nivel nacional.
Es terrible.
Nacional.
Pero perdóname, 53% que terminan terrible. En tiempo. Solo 16% de cada
ahí
100
está.
Terminan con capacidades de lectura
ahí
razonable
está.
O de ejercicios matemáticos.
16%.
De cada
100. Y esto no viene, a ver, esto no es para achacar a un gobierno, no, esto viene de hace rato.
No.
Entonces ahí uno se da cuenta que siempre han considerado la cultura y la educación como un gasto, no como una inversión. Uh-huh. ¿Cuántos casos más vamos a tener de Toyota y Arcor? Que ellos mismos están diciendo, no es por hacerle publicidad ni nada, pero hay muchas empresas donde prefieren tomar la gente, capacitarlos ellos para que salgan, porque no vienen con la capacidad ni siquiera intelectual de entendimiento para saber qué tienen que hacer en una producción.
Sí, y si no, no tendrían empleados. Y lo necesitan, es increíble. Estamos como Charles Chaplin en su película también,
sí, sí,
también, en lo mecánico.
Exactamente.
Vamos con otra recomendación.
Vamos,
Carlos.
Con el último de hoy. Un libro que se llama Desastre, de Niall Ferguson. Este es un historiador inglés brillante. Tiene un montón de libros que voy a ir recomendando con el tiempo.
Bien.
Este en particular hace una historia de los desastres en la historia, pestes, terremotos,
sí.
y qué se puede aprender de ellos. Y dice, no podemos saber cuáles son todas las posibles futuras catástrofes. Todo lo que podemos hacer es aprender las lecciones de la historia sobre cómo construir estructuras sociales y políticas que sean por lo menos resilientes. En el mejor de los casos, antifrágiles, otro término que está de moda,
muy.
Que salen fortalecidos con la crisis, y cómo evitar sumirnos en el caos autoflagelante que tan a menudo caracteriza a las sociedades que se sienten abrumadas por lo catastrófico. ¿Cómo resistir los cantos de sirena que proponen formas de gobierno totalitarias? Otra
Exacto.
vez, la seducción del autoritarismo. Volvemos sobre lo mismo, porque
lo mismo.
En los periodos de incertidumbre, el totalitarismo da respuestas.
Y la policía del pensamiento.
La policía del pensamiento, la policía de la memoria, las policías sí. autoritarias.
Las policías.
O de un gobierno mundial como un elemento necesario para la protección de nuestra desventurada especie y nuestro vulnerable mundo. Mm. Incertidumbre, totalitarismo, policías. Fíjense cómo redondeamos la idea sobre la que vamos a estar girando todo el tiempo.
Y sobre lo que vos dijiste al inicio, no hay arma más efectiva contra el pensamiento ese que estás marcando, hegemónico, autoritario, que la palabra y el debate, lo que nosotros estamos proponiendo. No hay trinchera más formidable que la cultura. Desde el punto de vista de lo que nosotros estamos diciendo, que
Correcto.
No es solo educación, que va
no,
mucho más allá
mucho más
y que hacia la vida misma.
Exactamente.
Ahora vamos a cerrar con algo que estuvo trabajando, que es el chanchito Luciano, que estuvo con el chanchito y la alcancía. A ver, Luciano.
Me llamó la atención y era como para darle algo también en el abanico de cosas que tenemos en
Está
el programa.
Está buenísimo, me encantó la idea.
Me surgió la incertidumbre de saber por qué usamos como alcancía un chanchito.
Sí.
Bueno, entonces me puse a investigar, ¿sí? Me puse a ver que más o menos, hasta ahí llegué, siglo XVII, las personas guardaban el dinero en un recipiente hecho de un material como arcilla o algo parecido al barro. Y tenía la forma de un chanchito. Pero su pronunciación era piggy jar
claro.
o piggy bank.
Sí.
Con el correr del tiempo y por asimilación de pronunciación, pig bank, pero con Y, pasó a denominarse pig con I latina, como cerdo
claro.
en inglés, bank. Y desde entonces se comercializa con esa forma y de ahí llega la forma que el chanchito se usa para depositar y guardar dinero.
Me encantó. Y hacemos el cierre, Carlos, la cultura como trinchera de hoy.
Bueno, voy a recitar una frase de T.S. Eliot, que es uno de los mayores poetas de la literatura universal, que dijo: la poesía debería servir no solo para refinar el lenguaje de su tiempo, sino también para prevenir su cambio en uno que resulte demasiado rápido. Nuestro trabajo es ese, es cuidar el lenguaje, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, el lenguaje y el pensamiento, que es lo que nos permite el lenguaje.
Sí.
Usarlo con precisión, con respeto, con admiración. No hay arma más efectiva contra el pensamiento único que la palabra y el debate. No hay trinchera más formidable que la cultura. Y yo agregaría, y la historia, de la cual tenemos que aprender.
La vida misma.
La vida.
Mi querido Luciano.
Sí, voy a citar a alguien. No voy a decir el nombre, porque lo vamos a ir desarrollando a medida de los programas. Pero que suena llamativo. ¿Quién lo dice? ¿Sí? Dos, tres programas después digo quién lo fue. Una de las frases...
Lo dejamos en suspenso para los oyentes para el próximo programa.
Ahí me están entrando mensajes, están nerviosos, quieren saber.
Que... Seguro.
Una de las frases es: el Estado es el arma de represión de una clase sobre otra. Y con la que cierro, dice: veremos que el capitalismo no es la antítesis del régimen popular, sino su continuación directa, más próxima e inmediata, su desarrollo.
Bien. A veces, diría yo, cerramos las trincheras. A veces abrimos las trincheras. Pero lo más importante es que la decisión las tomemos nosotros mismos. Bienvenidos y hasta el próximo sábado de 14 a 15 con mucho, pero mucho más. La cultura
como trinchera.
La cultura
como trinchera.
La cultura como trinchera.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.